investigadores del INIBIOMA para llevar adelante con un trabajo muy importante que hicieron desde lo técnico y también desde lo creativo, como bien mencionaste, que llevó adelante Fernando, surge en el marco de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Consejo Asesor del CCT Patagonia Norte, que es la representación institucional que tenemos de CONICET acá en la región de la Patagonia Norte. Y esta estructura interinstitucional lo que busca justamente es abordar cuestiones complejas que tenemos como comunidad y como sociedad en la región para poder trabajarlas y abordarlas de manera más interdisciplinaria, desde todas las dimensiones, y poder dar respuesta a diferentes requerimientos que tenemos de la comunidad y del medio socioeconómico de nuestra región. Uh-huh. En ese marco surge una de las mesas de trabajo, que es de gestión turística. Y en esa mesa de trabajo, en la primera reunión, una de las iniciativas fue generar una campaña de concientización, por un lado para el cuidado del medio ambiente y por otro lado también para el disfrute del ambiente natural y el cuidado de ese mismo ambiente natural y de nosotros como personas que transitamos nuestros parques nacionales y nuestros entornos acá en la ciudad y en la región de los lagos.
Uh-huh. Está buenísimo, y además se los nota, que se nota en ustedes que esta propuesta la han disfrutado, ¿no? En el proceso de creación. Ahora nos van a contar bien cómo surge este personaje, que ustedes también ya pueden descubrir en las redes sociales. Está buenísimo porque nos representa mucho, porque es muy creativo, porque la verdad que llama mucho la atención, y de hecho hoy me ha llegado por diferentes vías la difusión de este nuevo personaje, que cuenta un poco la realidad de nuestro entorno en una campaña que seguramente va a dar muy buen resultado. Mariana, ¿cómo ha sido ese trabajo de, en principio, la idea, ¿no? Cranear todo esto y también considerar las redes sociales como un medio interesante para poder transmitir este tipo de conceptos.
Básicamente surge, por un lado, por nuestra inquietud como investigadores y ecólogos y ecólogas que trabajamos con especies locales o en el sistema local, y a su vez como amantes de la naturaleza y de la montaña, y una preocupación que nos surgía es el poco cuidado del ambiente. En Bariloche ha aumentado mucho la cantidad de visitantes, pero no todas las personas que llegan a Bariloche saben cómo comportarse en la naturaleza. Uh-huh. Y eso tiene como dos aspectos. Por un lado están las cuestiones de seguridad, que por ahí salen a la montaña sin la previa preparación que eso requiere. Y también está la cuestión ambiental. Mucha gente sale y deja la basura en cualquier lugar o hace fuego en cualquier lugar. Entonces nos parecía muy importante comunicar todas esas cuestiones, que por ahí para los locales están más internalizadas, pero no para toda la persona que llega a Bariloche tiene esos conocimientos. Entonces queríamos comunicar eso. La estrategia de las redes sociales era porque nos pareció que es el medio que predomina hoy día y a su vez era el que teníamos a nuestro alcance, así que recurrimos a esa herramienta.
Uh-huh. Está buenísimo esto, y pienso, Mariela, que también dentro de todo el trabajo que ustedes realizan de investigación, básicamente el hecho de poder salir, ¿no?, hacia la población, a las comunidades, como bien decían, las que estamos acá y las que llegan de otros lugares y que comparten este tiempo con nuestro entorno, con nosotros. Digo, también hay una parte, me parece, de un trabajo con especialistas, creadores, que es interesante. ¿Cómo lo abordaron?
Bueno, en principio, sí, una de los principales objetivos que tienen las oficinas de vinculación en todas las instituciones del sistema científico-tecnológico es hacer de nexo entre toda la producción que generan nuestros investigadores e investigadoras a lo largo y ancho del país, en todas las instituciones, con la comunidad y con el medio. Dentro de ese trabajo se van llevando adelante diferentes estrategias, y en ese sentido la propuesta de armar una mesa que sea interinstitucional, donde podamos convocar a diferentes actores, lo que nos permite es tener, primero, por un lado, optimizar las capacidades de cada una de las instituciones, por otro lado, que el conocimiento y las capacidades técnicas que tiene cada una de las instituciones se puedan poner en valor y puedan interactuar entre sí, y por otro lado, mirar de manera más ampliada las problemáticas que tenemos, que siempre son con dimensiones complejas, no uh-huh. son, digamos, en general sencillas de abordar y que requieren que se ponga un conocimiento también interdisciplinario en juego. Por eso en esta mesa, además de distintas instituciones, hay profesionales de distintas áreas del conocimiento que ponen a disposición todo lo que van generando como conocimiento científico y todo su know-how y toda su capacidad para poder dar respuesta y resolver estas situaciones. Entonces, bueno, es un trabajo que es un desafío muy grande porque bueno, somos instituciones diferentes, somos actores que además venimos de mundos distintos muchas veces, y hay un diálogo que se tiene que dar y generar para que las dos partes se puedan entender, también con la comunidad y con el afuera, qué es lo que nos demandan y qué es lo que necesitan. Y por otro lado, bueno, conciliar intereses y modalidades de trabajo y, bueno, esto, ¿no? Las características de cada una de las instituciones, que hay públicas y privadas trabajando en este espacio. Que eso también es importante y es interesante decirlo, porque no solamente somos instituciones del sector público, sino también actores de la sociedad civil y del sector privado, porque todos tienen que poder estar participando y mirando las problemáticas de manera conjunta.
Está buenísimo esto que decís, porque de esta forma también vamos superando, ¿no?, lo que quizás antes eran las campañas relacionadas quizás con la ciencia, con el cuidado del entorno, con esto que a veces como que quedaba solo en un lugar, ¿no?, en una consigna, pero esto de poder interactuar con esta elocuencia de este personaje, que también es muy propio nuestro, nos da de alguna forma también un poco más de conexión y que nos motiva, ¿no?, a descubrir un poco más qué tiene para decir este cóndor Evaristo. Bueno, uno de los responsables, de hecho yo me acuerdo que en la pandemia descubrí a este personaje en las redes sociales, y bueno, y Fernando Vallejo, además de su trabajo de investigador y todo esto, tiene su parte ahí lúdica, creativa, con el audiovisual, con la creación. ¿Y cómo nació Fernando Evaristo?
Bueno, Evaristo nació hace unos años, un poco porque yo trabajo con los cóndores y trabajaba con la problemática del veneno en el campo y el envenenamiento de los cóndores. Entonces Evaristo era un poco la voz de esa problemática en un principio. Pero después empezó a tomar fuerza ese personaje, una autonomía, y ya es como un ente aparte. Él tiene ya sus redes sociales, tiene su Instagram, sube fotos de lo que desayuna, lo que cena. Se está pensando incluso armar un Tinder.
Es un influencer. Y un Tinder también quiere tener novia. O novio, andás a ver, ¿no? Sí. ¿Cuál es su orientación?
Y claro, y incluso ahora también está haciendo talleres por las escuelas, estuvo yendo a Línea Sur, ha ido por Comayo, por Mencué, por Pichilemfu, dando talleres sobre revalorizar a la fauna. Está en ese plan de una forma de tener, de que la gente cuide la naturaleza. Y él en su posición de volar y ver todo alto, tiene esa peculiaridad, que ve cosas que nosotros capaz que se nos pasan desapercibidas. Y él en su humor hiriente capaz o inquisitivo no los marca.
El cóndor, más allá de ser claramente parte, ¿no?, de nuestro entorno, también es un animal que está muy pegado a la cosmovisión también originaria, ¿no?, de estas tierras.
Sí, alrededor de los mapuches siempre hay una asociación bastante íntima. Y hay toda una simbología incluso que hay que cuidar, porque está en riesgo de perderse también.
Vos decías que trabajás con el animal. ¿Qué podés decir de tu trabajo? No digo específicamente, pero ¿qué es lo que a vos te motiva? ¿Cuáles han sido tus proyectos? O esto que decís, ¿no?, de lo importante del cuidado de esta especie.
Sí, en principio los trabajos los encaré un poco por esta idea de mucha gente que tiene que los cóndores son dañinos y por eso el uso de veneno que se los persigue. Entonces la idea es revalorizar lo que nos brindan tanto el cóndor como otras especies en la naturaleza y a las personas. Entonces, ¿qué contribuciones hacen estos animales para el bienestar nuestro? Entonces los estudios que hago tienen que ver con eso, con encontrar esos valores y de alguna forma comunicarlos a la comunidad. Un valor conocido de todos los aves carroñeras como el cóndor es la limpieza de los campos de animales muertos que pueden transmitir enfermedades y demás. Entonces lo que quiero es medir esas cosas y mostrarlas.
O sea que Evaristo lo podemos encontrar ya en las redes sociales. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos en las redes? Ahora, si lo quiero buscar.
Evaristo tiene un Instagram que es Evaristo el Cóndor y también tiene un TikTok.
Ah, mira.
Sí, es TikToker.
Es TikToker.
Él hace los bailes de TikTok cuando hay esos challenges.
Sí.
Él se mete a hacer el challenge y hace los bailes, todo.
Ay, qué bueno, qué genial. Y anda por todos lados. Dijiste que andaba por la línea sur, se mete en todos los lugares. Por ahí un día aparece en tu casa, vos que estás escuchando la radio, de repente se te aparece Evaristo y también puede que venga a la radio, ¿por qué no? A ver si está. ¿Dónde está Evaristo?
Yo lo invité, pero no, vine tarde siempre.
Ay,
a todos
pero
lados.
¿Cómo puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o no lo esperamos?
Creo que está viniendo.
Ay, me da cosa. Yo lo vi en las redes, pero la verdad que va a venir.
Yo le dije, quiero que sí, está en la puerta.
A ver, abrile, abrí, Maru, abrí la puerta, por favor, que no lo puedo creer.
Te dije que era 5, Evaristo.
Bueno, ¿está? Ni por... Hola, Evaristo, bienvenido a la radio pública. Sí,
¿Dónde me siento? ¿Qué me siento? ¿Tengo que hablar acá? ¿Qué es esto?
Sí, es un micrófono, Evaristo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, sí. ¿Cómo te llamás?
Yo soy Vanessa Nicolini. ¿Cómo estás? Julián Ojeda en los controles. Esta es la radio pública. ¿Cómo llegaste hasta este lugar?
Y me invitaron, me dijeron que íbamos a hablar sobre los cóndores y sobre el cuidado de la naturaleza, y para eso siempre estoy yo acá.
Y bueno, te encontramos en las redes sociales y hemos visto que también bailás muy bien, estás en TikTok, haces de todo.
Y trato de que me vean, que me sigan para poder recibir los mensajes que quiero dar.
¿Y qué viste que hay mucho turista ahora? No sé si te cruzaste con algún chileno. Bueno, el chileno conoce bastante la zona, pero hay gente que habla de diferentes idiomas. ¿Vos qué le podés decir a esa gente que llega?
Hay tantas cosas para decir. Si quieren saber lo que le queremos decir, tienen que seguir la campaña Hay Plan, que estamos armando con los chicos. En esa campaña les vamos a contar un montón de cosas que tienen que ver con lo que pueden hacer y hacer bien en los contornos naturales.
Evaristo, me encanta tu propuesta. Hay plan entonces, y bueno, tenemos plan para salir acá a la montaña, a caminar, a disfrutar. Obviamente que no tenemos que ensuciar y cuidar nuestra naturaleza.
Claro, vos pensás que yo estoy volando por ahí arriba, incluso yo tengo muy buen olfato y cada tanto siento olor a caca que siempre andan tirando por ahí. Yo no sé lo que hacen, siempre hacen caca por todos lados y dejan los papeles ahí tirados y después yo me los tengo que oler.
Ay, bueno, está bien, tampoco se enoje, él nos aconseja.
¿Y qué me hacen calentar?
Oh, no lo hagamos calentar a Evaristo porque si no se va a ir. Bueno, no sé, vamos a darle a Evaristo la oportunidad también de que se quede en la radio un rato más, de que pueda compartir con nosotros, pero está en la red. Me dijeron que quiere conseguir novia, ¿también puede ser o no?
Estoy buscando, sí. Pueden seguirme en Evaristo el Cóndor y si quieren mandar algún mensaje, yo estoy para recibirlos y bueno, capaz que podemos concretar alguna cita.
Bueno, muy bien. Así que aquellos que quieran estar ahí conectados con Evaristo lo pueden hacer a través del Instagram. Gracias, Evaristo, por llegar acá a la radio pública. Mirá que hay mucha gente que nos está escuchando, no solamente en Bariloche, sino en diferentes lugares de la línea sur también. Y el bosque hay que cuidarlo, pero la estepa es hermosa. ¿Qué mensaje para la gente que nos está escuchando en casa?
En la estepa, o en casa, en cualquier lado, el mensaje de los cóndores en general es... Por favor, cuídennos, por favor, no utilicen veneno. Nosotros estamos para su servicio, limpiamos sus campos, cuidamos de enfermedades, así que nosotros estamos para ustedes. Por favor, valorícennos.
Gracias, Evaristo, por llegar acá a la radio pública y compartir con nosotros. Muchas gracias.
A ustedes.
Ay, qué lindo, no lo puedo creer. Evaristo acá en la radio pública. Julián, lo grabaste, ¿no? Sí, es impresionante esto. Y aparte es medio voltereta, da voltereta por todos lados. Ahora ya se fue corriendo al auditorio. El viernes, Evaristo, es el concierto en vivo. Pero bueno, lo vamos a tener seguro en otra oportunidad. Evaristo aquí en la radio, nos encanta que puedan estar. Fernando, ¿cómo ha sido el proceso creativo también para darle de alguna manera forma, no solamente en su estética, sino también en su personalidad a este personaje tan hermoso?
Y a ver, es difícil. Algunos dicen que es mi otro yo.
Y algo de vos debe tener muy interesante ahí.
Sí. Y lo interesante de Evaristo es que es un personaje que es animado, que la gente que está en la radio no lo puede ver, pero es animado y se puede interactúa en vivo con las personas. Uh-huh. Por eso los talleres y las cosas que se hacen y se pueden hacer potencialmente en la campaña y plan es una interacción en vivo. O sea, los chicos pueden hablar directamente con él.
¡Ay, qué bueno! Contanos, Mariana, un poco de esto que dice Fer, ¿no? De esta interacción en vivo. ¿Cómo lograron? Él, vos estás a cargo de eso. ¿Cómo han logrado eso? ¿Y qué respuesta tienen del público, por ejemplo?
Y a los chicos les llama mucho la atención. En principio quieren saber cómo es que se está moviendo ese animal.
Claro.
Entonces buscan por debajo de las mesas, en todos los lugares, dónde está el secreto. Yo generalmente estoy escondido bajo una mesa. Y después es divertido porque rompe la estructura de alguna forma. Esta campaña también lo que pretende es un poco eso, no ir con lo básico, con lo que uno ya está acostumbrado a ver en las redes, sino romper un poco esa idea o la estructura en sí y mostrar algo novedoso. Evaristo de alguna forma es eso, es algo diferente que llama la atención, porque es un cóndor ahí cascarrabia que habla y en vivo con las personas, y creo que tiene más, creemos nosotros que eso va a tener más llegada a la gente.
Esto, ¿no, Mariana? Que, ¿cuáles son las expectativas de esta campaña que hoy están lanzando?
Las expectativas son altas y a su vez vemos esto como un plan inicial. Tenemos como varios objetivos que esperamos seguir trabajando. En un principio atacamos las redes sociales, pero en el largo plazo tenemos otras vías alternativas para seguir trabajando en esto. Y algo que nos parece muy enriquecedor de utilizar Evaristo como medio es que Evaristo es muy didáctico. Y la idea de esta campaña de comunicación, más allá de dar pautas de cómo comportarse en la naturaleza, de recomendar y qué cosas están prohibidas, por ejemplo, dentro del área protegida, es también explicar el porqué de esas recomendaciones, que no le llegue a la audiencia o a la población como una normativa, como algo que hay que cumplir, sino explicar la lógica detrás de esas cuestiones y que la gente entienda, ¿no? Que por ahí, no sé, cuando te dicen que vayas por una senda, esa recomendación, hay toda una evidencia científica que avala esa decisión y también cuestiones de seguridad, ¿no? Si salís y vas la vegetación, es probable que tengas un impacto sobre la vegetación. Lo mismo cuando dejas la basura, que eso es bastante obvio, ¿no? Que tiene un impacto visual, a su vez afecta la experiencia de los visitantes. Pero no sé, por ejemplo, la utilización de drones dentro de las áreas protegidas también es muy común y mucha gente no se percata del impacto que eso puede llegar a tener, por ejemplo, en la fauna nativa. O también muchos visitantes acuden a las áreas protegidas con mascotas y no se sabe, no son conscientes del impacto que eso tiene. Entonces, la idea es que Evaristo explique por qué está prohibido. Entonces, nos parece que es un personaje muy, sí, como importante en ese aspecto, ¿no? Como que puede llegar a la audiencia de una manera distinta que si comunicases un mensaje de otra forma.
Mariela, en este trabajo de vinculación que muy bien detallabas, en este momento también, ¿no? Hablando de lo que nos atraviesa a nivel nacional, que tiene que ver con la revalorización también y darnos cuenta de la importancia de los recursos del Estado para poder desarrollar no solamente campañas como esta, sino también todos los trabajos de investigación que reúne el trabajo de no solamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, aquí en Patagonia Norte, sino de las diferentes instituciones que, por ejemplo, participan dentro de esta campaña, la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Estábamos hablando justamente con los representantes, de alguna manera, en esta mesa de Inibioma, la Universidad Nacional de Río Negro, parques nacionales. ¿Cómo están viviendo también desde este lugar, desde ciudadanos, ciudadanas, investigadores, que son además apasionados porque se nota el trabajo que han realizado en esta campaña, este momento?
Bueno, por un lado con bastante preocupación, con incertidumbre, diría que también con un poco de angustia. A lo largo de las últimas décadas se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte de poner en valor lo que es la producción del conocimiento científico en las distintas instituciones científico-tecnológicas de la Argentina, como las que mencionabas, y la importancia que tiene esta producción científico-tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas, para poder colaborar con los diferentes sectores productivos de nuestras regiones, para poder fortalecer las cadenas de valor, para poder generar nuevos productos y procesos con innovación tecnológica que nos permitan poner también la producción argentina en el exterior y poder ampliar los mercados y poder generar un mayor desarrollo económico, generar más puestos de trabajo y más inclusión. La desarticulación, de alguna manera, del Ministerio de Ciencia nos pone en una situación de mucha incertidumbre respecto de cómo el sistema se va a sostener, cuál es el rumbo de las políticas científicas en el país y de qué manera también se van a poder seguir sosteniendo estos proyectos de vinculación público-privados, porque todas estas actividades, sobre todo cuando hablamos de vinculación y hablamos de transferencia tecnológica, requieren de un vínculo con un otro, con un tercero que está demandando alguna respuesta por parte del sector científico y que, de alguna manera, esos proyectos muchas veces requieren un acompañamiento, un financiamiento que pueda llevar adelante las actividades, sostenerlas y potenciarlas. Y cuando las redes se desarticulan, cuando se rompen las estructuras institucionales que dan soporte o sostén y desaparecen las líneas de financiamiento, se hace más complejo poder llevar adelante esos vínculos, esos nexos y que los proyectos efectivamente se puedan sostener y consolidar a lo largo del tiempo. tiempo. Los proyectos de transferencia tecnológica son proyectos de largo plazo, de mediano y largo plazo, llevan tiempo, requieren inversión, requieren compromiso por la parte de tanto del que los demanda como el que los acompañe, los provee y pone la capacidad técnica a disposición. Y bueno, y estamos a la expectativa de ver de qué manera vamos a seguir transitando este proceso.
Uh-huh. Y las campañas no son solamente para justamente difundir, promover, sino también para hasta preservar nuestros recursos, ¿no? Porque, como bien decían, si prevenimos, también prevenimos un montón de cosas que después pueden ocasionar no solo un desastre quizás ambiental, sino también mucho gasto en reparación y hasta incendios y cuestiones que también requieren recursos del Estado, ¿no? Para mitigar. Eso es parte de lo que tiene que ver con una campaña de comunicación, ¿no? Los objetivos.
Sí, sí. Este es justamente el principal objetivo, ¿no? Como fomentar las actividades recreativas, pero de manera responsable y cuidando el medio ambiente, siendo consciente de que nuestra visita en cualquier lugar natural tiene un impacto y de cómo minimizar y cómo comportarnos adecuadamente, básicamente. Nuestra percepción es que hay mucho desconocimiento de ciertas pautas de comportamiento en la naturaleza y eso es básicamente lo que queremos comunicar a la comunidad y a los visitantes de la ciudad de Bariloche y del entorno también, obviamente.
Uh-huh. Bueno, queremos agradecer y a invitar también a toda la audiencia, agradecer a ustedes por llegar acá a la radio y compartir esto y también compartir la emoción de un proyecto que seguramente tuvo mucho tiempo de elaboración, como bien nos contaban, pero que ahora está dando la luz y que de alguna forma ahora también es de todos y todas que pueden recibirlo, ¿no? A través de las redes sociales, y es como también un nacimiento de esta campaña que seguramente va a dar mucho que hablar, que va a cumplir sus objetivos y que vos también desde tu casa podés compartir para seguir sumando al trabajo de los científicos, investigadores y de los creativos para sumar tu granito de arena y que esto logre su objetivo. Esta campaña hay un plan, naturaleza y seguridad que nos da mucha alegría. Así que Fernando Vallejo, muchísimas gracias por traernos a este hermoso personaje aquí a la radio pública y por el trabajo que realizaste.
Muchas gracias a vos por invitarnos.
No, por favor. Bueno, muchas gracias también a Mariela Pascui, que bueno, nos ha ayornado un poco con el trabajo interinstitucional realizado en esta campaña. Muchas gracias por llegar a la radio pública.
Gracias por invitarnos y por el espacio para poder compartir esta experiencia.
Y bueno, y a vos también, Mariana, que bueno, que trabajas intensamente ahí en Ibioma también, con Fernando, y que seguramente alguien más que nombrar, algún saludo a la gente que conformó este grupo de trabajo.
Claro,
por eso.
Incluso el Club Andino también estuvo participando. Ajá. Particularmente en la parte de seguridad y demás, que no
sí.
Lo hemos nombrado.
El ACAC sí nos estuvo asesorando, y después vos recordás todas las instituciones para mencionarlos bien.
¿O? Sí, también estuvo participando personal de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Bariloche, personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Río Negro, que estuvieron durante el año pasado participando en la mesa. Algunos miembros de otros institutos de investigación del CONICET,
Circuito Verde,
el Parque también. Nacional Nahuel Huapi, sí. La Sociedad Naturalista Andino Patagónica.
Uh-huh. Mucha gente.
Sí, eso, sí. Es muchas instituciones que están involucradas.
Sí, por eso de una forma le da sustento también a estas cosas que estamos haciendo, porque uh-huh. Mucha gente participó y dio de sus experiencias y sus saberes que están atrás.
Uh-huh. Y así, de esta manera, el trabajo de ustedes se va a replicar. Síganlo en las redes sociales. Recordemos nuevamente cómo encontramos a este personaje.
@iplan.ok. Esa es en Instagram y iplan en Facebook. Y algo ligado a lo que vos mencionaste, sí, es que nosotros aspiramos que todos los barilochenses repliquen estos mensajes, que sean anfitriones de los visitantes, y si ven que alguien está haciendo, no sé, dañando la naturaleza de algún modo, que empiecen a comunicar y explicar estas cosas. Así que, bueno, esperemos que se sumen.